Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos en Mediodía COPE. Saludos de Usía Pardiz y de todo el equipo que hace posible este programa. Bien, y el primer protagonista de este segundo tramo es Pablo Juan Salvadores. Él es farmacéutico, aunque se dedica en exclusiva a labores de investigación y acaba de aprobar con sobresaliente cum laude su tesis doctoral en epidemiología y salud pública, en la que habla sobre los infartos en personas menores de 40 años. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te llevó a investigar esta cuestión médica?
Pues, mire, nosotros cuando estaba haciendo las prácticas del máster de salud pública, estaba en la sala de hemodinámica y viendo un caso de un chico de 25 años que le estaban haciendo un cateterismo porque tenía una obstrucción en una arteria coronaria. Entonces fue algo que me llamó mucho la atención, que una persona tan joven presentase esta enfermedad, que es más habitual en personas cercanas a los 60 años. Por lo tanto, bueno, nos pusimos a investigar qué causas podían llevar, vimos que no había mucha bibliografía en referencia a este problema de salud y quisimos ampliar el conocimiento sobre este campo.
¿Y cuáles son las conclusiones a las que habéis podido llegar?
Que presentan diferencias con la gente de mayor edad, que no son los riesgos asociados a esta enfermedad, pues parecen ser diferentes. Sobre todo encontramos que el tabaco, el colesterol y tener antecedentes familiares de enfermedad coronaria, pues era lo que más se asociaba a presentar un evento coronario antes de los 40 años. Además, les hicimos un pequeño seguimiento a los pacientes. También entendíamos que eso sería prevención primaria y un poco que serían los factores que estos pacientes, una vez que tienen uno, que se vuelva a repetir, ¿no? Y un poquito también se repetía lo de el colesterol y también los triglicéridos, que bueno, se asociaban a volver a tener más riesgo de tener un evento, una vez que ya has tenido uno.
Hablas del tabaco, bien, aquí la solución es sencilla, o más o menos sencilla, ¿no? Dejar de fumar. Pero el colesterol, yo creo que no es algo que muchas personas de 40 o menores de 40 años le presten atención en su día a día. ¿Qué solución se le puede dar a esta cuestión, al tema del colesterol?
Sí, ni tanto ni el colesterol ni como el tabaco. Yo creo que son riesgos, que la percepción del riesgo en estos pacientes jóvenes es difícil. Y esto todo es un gran reto para todos los profesionales de la salud, ¿no? Porque están obligados a tomar medidas sobre un grupo pues muy poco condicionado sobre el riesgo que puede tener esta enfermedad. Por lo tanto, bueno, estrategias orientadas específicamente para estas personas, tanto como para fumar, y bueno, igual estrategias de hábitos de vida en la gente más joven, desde las escuelas, y también pues bueno, igual cuando desde atención primaria, pues un control más estricto de ese factor, y bueno, igual es necesario pues eso, implementar medidas farmacológicas antes, o tomar en cuenta que bueno, que el colesterol es un riesgo desde muy temprana edad.
Bueno, otra cuestión es el tema de la herencia genética. Claro, en esto, ¿qué podemos hacer si ya en nuestra familia estamos predispuestos a sufrir una enfermedad cardiovascular? ¿Qué mecanismos le podemos poner para frenarlo?
Bueno, lo que podemos hacer es los factores de riesgo modificables, ahí sí que podemos actuar, pues dejar de fumar, tener una dieta que sea saludable, controlar el colesterol, y bueno, los antecedentes es algo que no podemos modificar, pero bueno, sí podemos hacer medidas frente a los otros. De todas formas, nosotros también hemos creado una colección en el biobanco del hospital, de la Fundación Biomédica Galicia Sur, para tratar de avanzar en el conocimiento sobre los factores genéticos que desencadena esta enfermedad. Entonces, ver qué marcadores genéticos pues pueden provocar este evento, porque bueno, entendemos que hay algo más, que no solo es el tabaco, el colesterol, por supuesto hay algo más y hay que seguir investigando en esta línea para generar más evidencia. Entonces, bueno, estamos empezando un estudio, ya llevamos casi 100 pacientes incluidos y bueno, esperamos poder obtener fondos en las próximas convocatorias públicas para poder hacer los análisis genéticos e intentar seguir aportando nuestro granito de arena a esta enfermedad.
Pues sí, la verdad, se agradece mucho la investigación, sobre todo en este sentido, que pueda dar solución a problemas que a veces no pensamos, pues en este caso, por ejemplo, las personas menores de 40 años, que nos pueda pasar, que sí que puede ser, y que se investiguen las causas que pueden llevar a ello. Pablo, muchísimas gracias, una por la labor de investigación que estás realizando y otra por contárnoslo aquí en COPE.
Bueno, muchas gracias. También me gustaría dar las gracias al doctor Andrés Íñiguez Romo, que es el jefe de servicio, y al profesor Francisco Camaño, que bueno, que gracias a ellos por su apoyo e implicación he podido llevar a cabo este estudio.
Chegó o momento do local, un espazo para falar dos produtos da nosa terra, da man de Gadis e de todos os seus produtos locais. Hoxe imos falar do pan galego, un orgullo da nosa gastronomía, boísimo para calquera xantar, pero tamén para coidar do noso, porque cando elixes unha barra de pan galega, elixes un produto enfornado do día que chega directo dunha panadería local e percorre menos quilómetros. Hai moito de nós no pan local, unha mensaxe de Gadis e Cope.
Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
La 1:13, hablamos ahora con el delegado de Zona Franca en Vigo, David Regades. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Publicado ya el ranking de empresas inteligentes que anualmente publica Ardán, el servicio de inteligencia competitiva del consorcio Zona Franca. Además, como novedad, en esta edición incluyen un análisis de los grandes grupos empresariales gallegos. Para aquellos que lo desconocen, ¿qué es Ardán?
Bueno, ya está publicado, es decir, que todas las personas que quieran disponer de esta base de datos, que aparte es una base de datos que es una herramienta fundamental, ¿no?, a la hora de tomar decisiones en las empresas. La mayor parte de las empresas de Galicia, sus directores, sus directoras, lo tienen encima de la mesa. Bueno, encima de la mesa es un decir, porque ahora es una aplicación que con unas claves se pueden hacer las consultas de vía online. Y donde tenemos la realidad, la foto fija de todas las empresas de Galicia, de las pequeñas, de las medianas y de las grandes. Y este año, pues tuvimos una reflexión por parte de la dirección de Gadisa, que sería importante, ¿no?, que los grandes grupos que hay en Galicia, que son muchos, y aparte son grupos con mucha dimensión, que aparecieran reflejados también en el Ardán y que aparecieran identificados de alguna manera en el Ardán, ¿no? Y bueno, pues fue una incorporación que hicimos este año, la de los grandes grupos, y en el que aparece como primer grupo de Galicia el grupo Inditex y como segundo grupo de Galicia, pues en este caso, pues Gadisa, ¿no? Que la verdad es un motivo para que todos estemos muy orgullosos, porque es la dimensión, la escala que tiene la economía de Galicia y es la fortaleza que nos da, ¿no? Nosotros hicimos un informe en Ardán este año que habla de la situación del COVID y cómo influyó el COVID en Galicia. Y veíamos en ese informe que hizo Santiago Lago, el catedrático de la Universidad de Vigo, y veíamos en ese informe cómo los resultados nos decían que en Galicia superamos mejor la crisis, que en Galicia vivimos la crisis de la pandemia y la repercusión económica mejor que en otros territorios de España, y que bueno, que una de las cosas, de los factores que identificaban es, por un lado, la exportación. Pontevedra es la cuarta provincia exportadora de España, y bueno, y ahí que tenía un valor muy importante la automoción y el ecosistema de la automoción. Pero por el otro lado también nos hablaban de la capacidad de resiliencia que tiene la empresa gallega, pues una empresa que en muchos casos está formada por empresa familiar, empresas de pequeña dimensión, que en este caso fueron capaces de adaptarse perfectamente pues a esta nueva situación, a este nuevo escenario que nos hizo situarnos el COVID. Con lo cual, pues bueno, pues es un indicador más, es una visión más de la realidad económica de Galicia y que a nosotros nos sirve para ver en los sectores que más tenemos que apoyar, que más tenemos que influir para seguir creando empleo. Vemos que es un buen resultado, ya que en estos 3 años al frente de la Zona Franca hemos sido capaces de generar más de 1.150 puestos de trabajo y al mismo tiempo, pues en medio de la pandemia, fueron estos 3 años de mandato mío en la Zona Franca, ¿no? Y hemos sido capaces de incorporar 45 nuevas empresas, ¿no? 1.150 puestos de trabajo, 45 nuevas empresas, y bueno, que es una buena noticia porque mucha de la gente que se incorporaba a trabajar y esas empresas que se crearon en medio de la pandemia, pues cuando íbamos a visitarlas, los trabajadores, las trabajadoras nos decían: no pensamos que en medio de la pandemia estábamos medios desesperados o medios agotados, pensando que no íbamos a encontrar una solución laboral, y la verdad estamos muy contentos de poder empezar a trabajar. Yo creo que eso es lo fundamental de la economía y que, bueno, de alguna manera es el objetivo y en la senda que está la Zona Franca de Vigo.
Sí, buenas noticias y esperanzadoras para la economía gallega. Delegado David Regades, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Golf Cope Galicia. Si te gusta el golf, tienes una cita el 11 y 12 de octubre en el campo de golf del Real Aeroclub de Vigo. ¡Inscríbete ya! Golf Cope Galicia, la casa del golf. Colabora
Joyería Pato
y patrocinan PSA Retailers, Store Vigo
y Isla Gal Fachadas.
Cope Vigo
87.8 FM en onda media 900.
Y de Vigo nos vamos a desplazar hasta Cañiza, al otro lado del teléfono. Nos escucha ya el alcalde del municipio, Luis Piña. Buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Es imprescindible hablar del caudal del agua. Prohibido el riego y además se corta el suministro entre la medianoche y las 6 de la madrugada. ¿Qué pasa y qué soluciones se le puede dar a los vecinos de cara al futuro?
Vamos a ver, es un problema ya endémico en Cañiza de hace muchísimos años. Cañiza tiene problemas de abastecimiento de agua. Tenemos algunas deficiencias de aporte, tenemos deficiencias en el sentido que tenemos una red que está bastante enferma, con bastantes dificultades, roturas, no tiene la estructura adecuada. Entonces, en ese sentido, pues estamos intentando paliar la situación con las circunstancias que tenemos al día de hoy, que no son fáciles. A corto plazo, lo que vamos a hacer en las próximas 8 semanas en cuanto a aporte es hacer 2 nuevos pozos que nos van a valer aproximadamente en torno a 150.000 euros. 70.000 euros nos va a aportar la Xunta de Galicia, 60.000 euros nos va a aportar el Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra. Y, por tanto, yo espero que en unas 8 semanas aproximadamente seamos capaces de hacer estos nuevos 2 aportes. Sí es cierto que la red tiene una serie de deficiencias, no es fácil lo que es acometer esta reforma de la misma, y ahí pues iremos poco a poco tomando otro tipo de medidas para poco a poco tratar de ir paliando la situación.
Por otro lado, en la parroquia de Pedán, los vecinos de varias aldeas solo pueden acceder a un canal de televisión. Pide que se arregle el reparador para poder volver a ver pues todos los canales. ¿Hay solución también para ellos?
Sí, a más de modo inmediato, ¿no? Los aparatos se retiraron aproximadamente a principios de agosto, se remitieron al laboratorio de Televés en Santiago de Compostela, coincidió también con las vacaciones de ellos, ya están reparados y yo espero que en las próximas horas se instalen los mismos y los vecinos puedan volver a disfrutar de lo que son las emisiones de televisión. Pero en este caso incluso hemos hecho una reparación más allá, porque con los aparatos que había o los retransmisores que existían, se podía ver un porcentaje de emisiones, aproximadamente sobre un 70%, y con esta última modificación y reparación que hemos hecho, se va a poder ver el 100% de los canales.
Por otro lado, pues estos días varios vecinos están recibiendo notificaciones por la limpieza de fincas. De hecho, mantendrán una reunión con ellos, les recibirán el jueves para explicárselo. ¿Qué pasará con aquellos que no están cuidando estas fincas para protegerlas de los incendios?
Esto nace a raíz de un convenio de la Federación Gallega de Municipios y lo que es la Xunta de Galicia. Nosotros estamos en lo que son las famosas franjas de limpieza para tratar de preservar en cuanto a incendios. En este momento mucha gente pues, fue por la vía voluntaria y en este momento se están ya recibiendo notificaciones a raíz de las inspecciones que han hecho la empresa, en este caso de Seaga, ¿no? Que es la empresa encargada de la ejecución de todos estos trabajos. En principio se les está dando una oportunidad a esta gente de que procedan a la limpieza y en el supuesto de no hacerlo, pues intervendría directamente la propia Seaga para hacer la limpieza.
Por último, hablamos de obras. Acaban de anunciar el inicio de mejoras en el camino de Astallos, Mourelos y Seixal en Baleixe.
Sí, concretamente este es un vial que conecta lo que es el Seixal, la parroquia de Albeos, municipio del Creciente, con la parroquia de Baleixe a través de Tallos y Mourelos. Es un vial bastante utilizado, estaba en muy malas condiciones y a través del plan Camiños de la Xunta de Galicia, de la Consellería Medio Rural, en estos momentos estamos acometiendo su mejora con el asfaltado del mismo.
Pues estas son algunas de los asuntos de actualidad del Concello de Acañiza. Alcalde Luis Piña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
La 1:20, 21. Buscamos comunicación con la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo hacemos para hablar en primer lugar de la sentencia que se dio a conocer hace unos días. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratifica que tanto la Xunta como el Concello de Vigo tienen que cofinanciar los centros de día públicos de la ciudad olívica.
Pues sí, por tercera vez el Tribunal Superior de Justicia de Galicia da razón nuevamente a la Xunta con una nueva sentencia que lo que avala es lo que venimos defendiendo desde hace años, la cofinanciación en los centros de día públicos en Vigo, ¿no? Llama la atención, desde luego, que el alcalde parece que las sentencias que van en su contra no se las notifican porque ni se manifiesta ni las acata. Pero bueno, esto es la realidad. Como decía, tercera vez que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncia y deja claro que las liquidaciones que gira la Junta no incurren en ninguna causa de nulidad, que es lo que reclama el Ayuntamiento, ¿no? Es un servicio local que la gestión asume el consorcio a instancias además del propio Ayuntamiento, ¿no? Y son fórmulas además de cooperación interadministrativa y de forma voluntaria. Por lo tanto, no tiene ningún sentido las alegaciones que hace el Concello y además lo que tiene que hacer es invertir más en políticas sociales, como hacemos desde la Junta de Galicia, y asumir además que esta gestión hacemos pues, pero que tiene que cooperar, porque es la solución para que todo vaya mejor, desde luego. También, por otra parte, se rechaza la cuestión de inconstitucionalidad que exponía el gobierno Vigués, que además llama la atención que el tribunal le dice al ayuntamiento que podía haber manifestado su voluntad de desvincularse del Consorcio Gallego de Bienestar y no lo hizo. Por lo tanto, que asuma sus responsabilidades, que miremos por los ciudadanos, que cooperemos y que prestemos atención a lo que realmente hace falta, como hacemos desde la Junta de Galicia, y que invierta más en políticas sociales, desde luego.
Por otro lado, quedan dos días, ¿no? Es la noticia de esta semana para que se abran las puertas del nuevo centro comercial Vialia en Vigo. De hecho, esta mañana pues ya estuvieron realizando pruebas en las luces de la fachada exterior. En la zona también se realizan trabajos cuya financiación o cofinanciación parten también de la Xunta de Galicia. Hablamos de la intermodal, de los accesos. ¿Cómo avanzan estos trabajos?
Pues la verdad que van a buen ritmo. Se ha invertido 18 millones de euros en estos trabajos. Se están gastando autobuses y la parte de los túneles que ejecutamos, ¿no? Como bien decías, la forma del nudo transporte público va a ser un transporte público de vanguardia, desde luego, y el traslado del tren al autobús, que se va a realizar en menos de un minuto, es desde luego el objetivo, ¿no?, fundamental. Este intercambio es necesario y en ello estamos. Desde luego, mañana vamos a asistir a la primera parte, ¿no?, de estas inauguraciones, que es la inauguración del centro Vialia, en la estación, una de las tres patas. Desde luego, yo creo que la estación intermodal más ambiciosa de cuantas están construyendo en Galicia, ¿no? Y además un ejemplo de colaboración de las tres administraciones, a pesar de que algunos se quieran rogar en que parece que es una obra única y exclusivamente suya, aquí está el Gobierno de España, está la Junta de Galicia y está el Ayuntamiento. Por lo tanto, creo que eso es lo importante, ¿no? Que cuando colaboramos y vamos todos en la misma dirección, los beneficios, desde luego, se multiplican. Respecto a la estación, son más de 1.000 metros cuadrados, con dársenas para 30 autobuses, que corresponderá a la demanda de 2 millones de pasajeros aproximadamente, tenemos calculado. O sea, hay 500 expediciones de autobús al día. O sea, esto va a suponer, desde luego, un cambio en lo que supone el transporte en nuestra ciudad. Sería deseable que en este momento en el que la transformación del transporte es total, también Vigo se incluyese en ese transporte metropolitano tan necesario para todos los ciudadanos.
Narta Fernández Tapias, delegada de la Xunta, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y finalizamos nuestro paseo por ahora en el balneario de Mondariz. Uno de los portales web que promueve IFEMA Madrid acaba de señalarlo como destino líder del turismo senior. Hablamos sobre este reconocimiento y otras cuestiones con Amalia Gallego, directora de comunicación del balneario de Mondariz. Amalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, reconocimiento me imagino que motiva y que también anima a que más personas se quieran acercar a disfrutar del balneario, de la calidad de sus aguas, de todo lo que ofrecéis.
Sí, bueno, estamos afortunadamente viviendo un momento de recuperación turística importante en Galicia y en concreto en la Villa Termal del Daniel de Mondariz, y eso siempre anima al equipo, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo trabajando para conseguir mantener este balneario histórico y bueno, este tipo de noticias son realmente muy gratificantes y son pues un reconocimiento al trabajo de un equipo que, bueno, que lleva aquí mucho tiempo apostando por esta villa.
Poquito a poco, ¿no? Se va recuperando, como comentabas, esa actividad de manera paulatina, pero bueno, que con previsiones de que la nueva, estamos llamándole nueva realidad, ¿no? Se asiente y que en los próximos meses ya se recupere por completo, ¿no?
Sí, y además nosotros, bueno, siempre hemos apostado por esas aguas medicinales, esa medicina natural, ¿no? Que bueno, que nos convierte en un espacio privilegiado, ¿no? Dentro de los balnearios españoles. Y este reconocimiento, bueno, pues es parte del trabajo que seguirá desarrollando aquí. Nuestras aguas están consideradas como unas aguas anti-edad, anti-aging, ¿no? Unas aguas además muy muy propicias para recuperaciones reumatológicas, para recuperaciones respiratorias, y en eso estamos un poco basando este proyecto nuevo, ¿no?, de esta nueva realidad, como tú denominabas, un poco para potenciar pues esa recuperación pospandémica. Hay mucha gente que ha sufrido la enfermedad, que está bien, pero que tiene pues una serie de achaques, una serie de problemas que necesitan pues desde un tratamiento físico, incluso psíquico, ¿no? Y bueno, nosotros, por decirlo de alguna forma, contemplamos esas dos partes. Estamos en un enclave natural privilegiado, que es entre la provincia de Pontevedra y la provincia de Orense, en plena Galicia natural. Es un espacio dedicado a la salud, ¿no? Es una villa termal a la antigua usanza, pero con actividades cara al siglo XXI. Y tenemos un equipo médico importante precisamente para potenciar pues esa recuperación, ¿no?
Cuando, bueno, pues se nos iba abriendo, podríamos decir, las puertas, ¿no?, de esta nueva normalidad, había muchas personas que se sentían aún con miedo, como para, bueno, pues realizar viajes o realizar determinadas actividades que, pues, la pandemia parece que como que las frenó un poquito. Pero eso, esa visión ha cambiado completamente, ¿no? Lo vemos porque la gente empieza a acudir ya a balnearios, actividades que realizáis, y completamente todo seguro.
Sí, yo creo que, bueno, que los balnearios somos un punto de partida para esa recuperación importante, sobre todo porque, bueno, son espacios habitualmente abiertos, al aire libre. En nuestro caso, bueno, pues es una villa enorme, nuestro hotel está dividido en tres edificios históricos, hay una amplitud tanto en las instalaciones interiores como en las instalaciones exteriores, se utiliza muchísimo todo lo que es la parte exterior para actividades y para todo tipo de bueno, pues de comidas, de actividades diversas, y entonces eso también ayuda mucho a que la gente quiera venir. Yo creo que el turismo o la forma de disfrutar del ocio y del turismo ha cambiado, y creo que esos cambios han llegado para quedarse. O sea, buscamos una relación más directa con la naturaleza, buscamos pues el poder realizar rutas, el poder disfrutar del bosque, el poder disfrutar de las diferentes opciones que da Galicia, ¿no? Y en Mondariz se puede decir que tenemos muchas cosas como para poder vivir una estancia al aire libre y además pues beneficiarnos un poco de las aguas medicinales, ¿no? De esa medicina natural por la que llevamos apostando aquí en el balneario desde hace 3 siglos.
Animamos a todas las personas a que disfruten de una experiencia única y que todo es seguro y que volvemos otra vez a poder disfrutar de momentos como los que nos ofrecéis en el balneario de Mondariz. Amalia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Invitados están todos los gallegos a recuperar ese ocio perdido, ¿no? Esas vacaciones perdidas y sobre todo a volver al balneario de Mondariz a disfrutar.
COPE Vigo.
Pues con esta sintonía tan animada llegamos a 1:30. Regresamos en tan solo 20 minutos con más asuntos que contarte. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es 1:30, 12:30 en Canarias.